en agricultura, es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy buenas tardes, aquí estamos en nuestro segundo episodio de un programa inaugural aquí en Radio Agricultura, donde estoy muy contento del espacio y de la oportunidad que nos han dado. Al pizarrón con el profe Luis Silva. Ayer tuvimos nuestro episodio inaugural y tuvimos esta experiencia obviamente inédita para mí, que me estoy inaugurando también de una interrupción por el Departamento de Prensa, dada la renuncia de Miguel Crispi y Maya Fernández. Obviamente, de los coletazos, de los alcances, de las consecuencias, de eso vamos a hablar hoy, pero también vamos a hablar del rechazo a la censura promovida por el Partido Social Cristiano en la Cámara de Diputados contra la presidenta de la mesa directiva, diputada Carol Cariola. Ya le anunciaba, vamos a hablar de Maya Fernández, Miguel Crispi, sus renuncias, el porqué, sus alcances. Y recordar que hoy el gobierno de Gabriel Boric cumple 3 años, y como alcanzaron a escuchar, si se conectaron antes que yo, hoy viene a Radio Agricultura a las 6 de la tarde con Pedro Garcuro. Eso también nos va a servir de excusa para hablar. Pero ahora nos vamos a ir a comerciales y voy a dejar en suspenso a quienes nos acompañan en el panel de hoy. Grandes invitados, grandes amigos por todos conocidos. Espérenos un segundo aquí en la 92.1. Ya nos escuchamos.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Comenzó Ahorro Vivir Mejor en Cruz Verde. Elige disfrutar, elige vivir mejor. Aprovecha. Tena ropa interior desechable 16 unidades, talla M o G, antes a 17.390 pesos. Ahora 13.490 pesos cada uno. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
¿Sabías que una simple donación puede abrir un futuro entero? En Aldeas Infantiles SOS, cada aporte es una puerta que se abre a nuevas oportunidades para niños, niñas y adolescentes. Educación, terapia, útiles escolares y sueños. Todo lo que un niño necesita y merece para crecer en igualdad de oportunidades. Ayúdanos a transformar vidas. Haz tu donación hoy en bazarsos.cl. Tu ayuda es su futuro. Aldeas Infantiles SOS, 60 años transformando vidas.
Hoy con BCI, marzo suena bien. Porque durante todo este mes puedes ganar devoluciones de hasta 1 millón de pesos todos los días usando tus tarjetas de crédito BCI. Las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Si aún no la tienes, hazte cliente hoy y vive la experiencia. Porque ser del BCI suena bien. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso a este segundo bloque después de una breve interrupción comerciales en el programa El Pizarrón del profe Luis Silva. Ya les había anunciado que presentaría a quienes me acompañan esta tarde. A mi derecha, debo decir, está Magdalena Miller, periodista, ya una habitué. Por lo menos en lo que concierne a mi conducción. ¿Cómo estás, Magdalena? Muy buenas tardes.
Siempre a tu derecha, por Luis Alejandro Silva. Ahí estoy. Oye, nerviosa, casi tan nerviosa como el gobierno completo que está de aniversario. Nerviosa con este nuevo
aniversario,
programa.
¿Qué aniversario estás cumpliendo tú?
No, yo no, ninguno. Yo estoy viniendo por primera vez este programa que la va a romper acá en la agricultura. Sí, ¿cómo les fue ayer?
Yo creo que bien. Yo sí. Yo me sentí muy cómodo. Como te decía, tuvimos esta guinda que de alguna manera vino a adornar este pastel, que era esta torta, vamos a decir pastel, no sabía entender mal el programa.
Puede ser cualquiera de las dos acepciones, ¿ya?
Y no, estuvo, yo creo que salió bien, recibí comentarios. Mi mamá me dijo que le había gustado.
¡Ah, qué bueno! ¡Qué alegría!
Lo más divertido es que recibo un WhatsApp. Estoy al aire y mi mamá me escribe y me dice: Luis Alejandro, ¿cómo resultó el programa? Mamá, estoy al aire. Claramente no me estás escuchando.
Oye, la familia no pesca mucho estas cosas, pero oye, bueno, ahí tenemos. Mira quién se conectó.
Y nos acompaña también, para no quedar a mi izquierda, se conectó por Zoom.
Igual estaría bueno.
El gran Rodrigo Álvarez, ex ministro, ex diputado, ex convencional constituyente, solo por nombrar las cosas de las que es ex. Porque si nombráramos las que está en vigencia sería mucho. ¿Cómo está, Rodrigo? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
No, muy bien, muchas gracias a ti por esta invitación. Hola, Magdalena, y te quiero decir que a diferencia quizás de tu mamá, yo sí te escuché ayer, estaba escuchándote junto a Claudio y junto a Sergio, así que te felicito por el programa, y me parece, y una vez más, muchas gracias por la invitación a estar con ustedes. Lamentablemente por un tema profesional no alcancé a llegar a la radio, pero al menos aquí por Zoom.
Se entiende, y ya te tendremos acá o allá por Zoom más veces durante este año. Oye, quería comenzar comentando, bueno, una breve noticia que ya se dio a conocer por los canales de la radio, probablemente por otros canales también, que es que a las 6 de la tarde, es decir, poco después de que termine este programa, viene el presidente de la República, Gabriel Boric, a una entrevista con el inigualable Pedro Carcuro, en el programa que él conduce. ¿Por qué me pareció interesante? Porque es la primera entrevista en exclusiva que el presidente concede después de la que dio en un medio en el sur. Entrevista que dio después de 180 días de silencio.
108,
perdón, sí. Gracias, Maida.
Sí.
108 días, ¿no es cierto?, que se contaron desde el 18 de octubre, es decir, habló el 18 de octubre, habló en febrero, creo que fue
el
3 de febrero, una radio del sur, y ahora viene acá, ¿no? Entonces me pareció interesante porque hoy se inaugura su cuarto año. Hoy se cierra su tercer año de gobierno. No deja de ser sintomático, ¿no? Y quería aprovechar esta noticia, porque eso es lo que yo creo que es, para hablar de este tema, ¿no? Los silencios del presidente y, por supuesto, que los silencios de Gabriel Boric como presidente, pero me parece interesante también tocar los silencios del presidente en abstracto, recordando particularmente los silencios de Michelle Bachelet, ¿no? Antes de su incierta candidatura entonces del 2014, ¿no?
Sí.
¿Le conviene o no le conviene a un presidente guardar silencio frente a los medios? En el caso del presidente Gabriel Boric, ¿ha sido conveniente que guardara silencio? ¿Inconveniente que guardara silencio? ¿Hay personalidades, tipos en los que conviene mantenerse alejado de la prensa? Yo recuerdo, tú corrígeme, Rodrigo, lo tendrás mucho más fresco porque trabajaste con él, pero recuerdo que el presidente Sebastián Piñera también hubo largos lapsos de silencio en donde no habían entrevistas, precisamente después
pero
de...
Pero jamás 108 días, jamás.
No, yo creo que era incontenible.
Claro, yo creo que era nadie incontenible. Logró tanto, digamos.
En fin, dejo la pelota dando bote, ¿quién quiere...?
Rodrigo, yo me interesa el tema del presidente Piñera, no lo tengo en la memoria, ¿cuántos días habrá pasado? Quizás no te acuerdas del número exacto, pero estoy, de hecho, ningún presidente del cual tengamos memoria ha pasado 108 días sin hablar con la prensa. ¿Cómo será que ya se empiezan a contar esos días? Y eso es muy ridículo.
No, mira, no lo recuerdo. Como ustedes saben, yo trabajé en el primer gobierno del presidente Piñera, así que tampoco tengo muy claro qué pasó en el segundo en cuanto a silencios o no. Pero es que además es una reflexión que yo creo que cabe en este caso y más amplia. A mí me parece que claro, un presidente es una figura institucional respetada y respetable, y por lo tanto tiene que escoger cuando habla y tiene que escoger cuando quiere transmitir mensajes. Pero lo primero que yo creo que tiene que hacer cualquier autoridad política es ser consistente con su propia historia. Y claro, el presidente Boric estuvo 108 días sin hablar después de una conferencia de prensa nefasta. Y por tanto hay que recordar ese hecho. Si no estás 108 días en silencio porque estás meditando, estás reflexionando, es porque cometiste un error gigantesco al enfrentar a la prensa. ¿Se acuerdan? Incluso enfrenta a su propia jefa de prensa. Y ahí se queda callado durante 108 días. ¿Y por qué te decía la consistencia? Porque eso no forma parte de la personalidad del líder político Gabriel Boric. ¿Ah? Él en los periodos anteriores hablaba constantemente, de hecho, tuiteaba. Entonces yo digo, a ver, tienes que ser consistente con tu historia y al mismo tiempo tienes que respetar tu institución. Entonces, ese tipo de silencio a mí me parece dramático cuando al mismo tiempo hubo tantas cosas de las cuales tuviste que hablar o tuviste que dar una opinión. Me parece que el caso, explicar muy bien tus propios dichos de ese caso Monsalve, explicar los dichos o la situación de la casa del expresidente Salvador Allende, explicar los grandes problemas de económicos y de cifras que tenemos. Entonces, saltarte todo este periodo de tiempo sin hablar, ahora ir a una entrevista, tampoco de las entrevistas más características políticas, por así decirlo, que es lo que corresponde también a un presidente, con todo respeto por la radio y por Pedro Carcuro, prefiero, pero yo creo que a mí me llama la atención esos silencios, no me parecen adecuados cuando hubo tanto que explicar en este periodo de tiempo.
Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Rodrigo. Yo creo que, además, agregándole el tema comunicacional, yo creo que no hay peor estrategia que evadir el bulto, o sea, que esquivar el bulto, perdón. O sea, tú fuiste elegido para conducir el gobierno de un país completo. Tú te debes a esa gente. Entiendo que no puedes opinar de todo, que hay que escoger ciertas batallas, otras dejarlas pasar, etcétera. Para eso están los equipos comunicacionales. Pero creo que cuando se transforma en un tema de conversación, que el presidente no habla, primero te empiezas a preguntar por qué. El presidente está bien, ¿por qué no habla? ¿Por qué no contesta? Y segundo, cuando parece como el niño picado, tampoco creo que sea muy razonable, digamos. Mira, metí las patas, le reté a mi asesora de prensa y después me desaparezco. A eso le sumaría yo los grandes episodios que hubo con la prensa, incluso desde que era candidato, cuando retó al periodista a Bío Bío, cuando con todo el equipo de con su gabinete se ríen de la periodista La Tercera. Hay un trato de mucho menoscabo a la prensa y me molesta más todavía porque ellos han utilizado a la prensa en su periodo anterior. O sea, ellos necesitaron a la prensa para lanzarse a la fama, digamos. Entonces, este tira y afloja y este maltrato a la prensa, yo creo que habla muy mal de un gobierno y de una democracia.
Ahora,
y a eso me refería con la consistencia. Si ellos usaron toda la prensa de manera, usar en el sentido de pedir entrevistas, de hablar de todo, de salir en todas las redes sociales de manera extraordinariamente activa y agresiva durante mucho tiempo, cosa a recordar durante el estallido social. Pero a mí me parece que lo grave es ser tan inconsistente, de repente aparecer constantemente haciendo declaraciones de trinchera, la última en la salida de la ministra Toá. ¿Tú esperas que un presidente despida en cadena nacional, casi virtualmente, porque están todos los medios interesados, a una ministra anterior, pero que no te inmediato hagas un verdadero speech sobre tu sector y sobre la candidatura de tu sector? Tú eres presidente de Chile, tú eres presidente de todos los chilenos. Entonces, estos silencios a mí me parecen que, te insisto, si uno fuera un presidente que se da cuenta de la importancia institucional de su función y habla en contadas ocasiones, el caso de Ricardo Lago era así, y por supuesto en ocasiones te pronuncia en tus discursos y todo lo demás, me parece razonable. Pero lo que no me parece es estar constantemente haciendo trinchera con los ejemplos que decía Magdalena, burlándose la prensa o contestando mal, y de repente un largo silencio, además en un momento tan álgido, ¿no? O sea, yo esperaría que volvamos, es casi decirle al presidente, usted va a hablar hoy día, sí, perfecto, sabe que en los últimos 6 meses hay un montón de cosas que casi no nos ha contado, así que vuelva a contarnos su experiencia con el caso Monsalve, vuelva a explicarnos qué supo, qué no supo y qué ordenó usted con el caso de la casa de Salvador Allende, vuelva a contarnos qué supo, qué no supo sobre las fundaciones, vuelva a contarnos qué supo o qué no supo sobre las cuentas fiscales, porque me parece que, claro, el silencio no es oye, hablemos qué bonito que estoy cumpliendo 3 años. No, espérese, ¿qué pasó con los últimos 5 meses?
Ahora, poniéndose en los zapatos del presidente, y esto vale para cualquier autoridad política que obviamente se expone en cada intervención pública, sobre todo en cada intervención mediática, ¿no? Tú lo sabrás mejor que nadie, Rodrigo, porque has tenido mucha experiencia. Cada contacto con la prensa es siempre abre un flanco de riesgo, un potencial riesgo, algunos más mucho mayores dada la coyuntura. Y yo me pregunto, poniéndome los zapatos del presidente, ¿qué pierdo callando? O sea, ¿cuál es el costo de callar? Y yo honestamente no lo veo demasiado alto. Y de nuevo, perdónenme que vuelva al caso de Bachelet, pero es que para mí es en mi memoria, ¿no? De experiencias sí, que uno va acumulando también para entender un poco la política. En mi memoria, el silencio de Bachelet previo a la proclamación de su candidatura, yo pensé que la iba a hundir, porque era una expectativa nacional. Yo no sé si se acuerdan, señores auditores, Maida, Rodrigo, pero una expectativa nacional. Bueno, ¿cuándo habla esta señora? Pero ella sonreía, saludaba a la prensa, tenía meetings, pero no hablaba a la prensa.
Pero hay circunstancias, pues, Luis. Vale, ella estaba jugando ahí al misterio. Es otro el papel que le cabe a un presidente de rendirle cuenta a la ciudadanía, creo yo.
Y eso es lo que entiendes que está diciendo Rodrigo también, que en el fondo aquí hay una responsabilidad del cargo.
Claro, evidente, ¿o no?
Mira, el caso de Bachelet, yo creo que si te recuerdas bien, profe, hay un episodio que es más parecido a esto, que es después del momento más álgido del caso Cabal. Ahí es donde la presidenta guarda silencio como presidenta también durante un largo periodo de tiempo. Y ni siquiera, a diferencia de Boric, no es que ni siquiera hay entrevistas, ni siquiera da muchas conferencias de prensa en el sentido de anuncios o de exponerse en general a la prensa como tal. Impactada por ese hecho que ustedes recordarán, marcó muy fuertemente el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Pero te vuelvo al menos a mi concepto general. Yo creo que un presidente cuando asume el cargo tiene que darse cuenta de la inmensa responsabilidad institucional que tiene, pero y que tiene una segunda responsabilidad, que es cuidar ese cargo como tal, en un momento en que hay tanta desconfianza con las instituciones. Entonces, en eso yo creo que Gabriel Boric ha cometido muchos errores, y por lo tanto, si no me parecía lógico, conforme a lo que es su conducta habitual y lo que había hecho los 2 años y medio previo, guardar este silencio. Porque, insisto, ¿desde cuándo se inicia el silencio? Se inicia después de 1 hora y cuarto de una conferencia de prensa que todavía los chilenos estamos pidiendo muchas explicaciones.
Inolvidable. Oye, en todo caso me alegro,
claro,
ahora.
Inolvidable, pero perdón, sí. Inolvidable además en un tema tan brutal, en todas las categorías y en la línea de flotación de este gobierno, como es el caso Monsalve.
En todo caso, poniéndome ahora la camiseta de la radio, yo me alegro que venga Gabriel Boric, el presidente, a hablar a la radio, porque, a ver, no le voy a pegar más de la cuenta justo cuando viene ahora para acá, pero ojalá que nos dé alguna explicación de por qué el país no crece, de por qué los delitos aumentan, de por qué estos cambios de gabinete tan dispares, digamos, no sé si vamos a hablar de eso, porque Toa se va como con fuego artificial, Maya Fernández se va con una patada quizás no sabemos dónde, que nos explique cómo va la educación pública, como al CAE, que se ha duplicado en los últimos 4 años la morosidad. En fin, yo creo que no hay área del país que uno pueda decir, mira, qué bien estamos, por lo menos relajémonos en este reducto. No hay, así que yo creo, ojalá que dé buenas explicaciones y bueno, no tanto bla bla sobre cómo estamos.
Bueno, habrá que sintonizar la 92.1 aquí a las 6 de la tarde para escuchar la entrevista de Pedro Carcuro con Gabriel Boric. Ahora, volviendo a lo que decía Rodrigo, fíjate que a mí, en el caso del presidente Boric, me parece que guardar silencio preserva mejor la institucionalidad del cargo que él hoy día ocupa que hablar, creo que.
¿Que hablar chambonadas, dices tú, o que hablar en general?
En la práctica, sus intervenciones le estaban restando valor, le estaban restando dignidad al cargo. Y creo que el silencio a veces tiene sus desventajas, por supuesto, y obviamente que se está pagando un precio en términos de conducción política, quizás de las expectativas que uno tiene del presidente, pero creo yo que resguarda mejor la figura del presidente. Creo que el silencio muchas veces puede ser mejor que, bueno, hay una frase de Mark Twain, pero no la voy a decir ahora, quizás en el Twitter después, porque puede ser caer mal, no entenderse. Oye, yo quiero pasar a otro tema, aprovechando que Rodrigo fue presidente de la Cámara de Diputados. Para hablar de la censura de Carol Cariola, lo primero que quería preguntarte, Rodrigo, ¿es obligación? O sea, ¿Carol Cariola estaba obligada a ir a la Cámara? ¿O podría no haber ido? ¿Podría haberse excusado en su postnatal? ¿Podría haberse excusado en decir, mira, no me siento bien? Porque, te lo pregunto porque, obviamente, se ha hecho gala de su decisión de asistir, ¿no es cierto?, con su agua de 9 meses en brazo.
¿Puedo intervenir con una cosa muy chica antes de Rodrigo? El postnatal es irrenunciable. Independiente de cómo tú, porque hay distintas modalidades para tomarlo, es irrenunciable. Yo no sé, Rodrigo, porque ahí yo no soy abogado y a lo mejor Luis Alejandro también lo puede saber. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo yo, si es irrenunciable, puedo llegar y ponerme a trabajar aunque no quiera? Nadie ha hablado de la irrenunciabilidad del postnatal.
No, de hecho hay casos muy muy dramáticos en esto. Ya estaba acordando con un grupo de personas cuando Jacqueline Van Zylberger era alcaldesa.
Sí. Ah,
y tuvo guagua y no la dejaron, de hecho le dijeron por ningún motivo,
claro,
no la dejaron ir al consejo, tuvo que ser reemplazada por un concejal de izquierda
por
todo ese periodo de tiempo. Y ella decía, no, yo quiero seguir. No puedes. Pero mira, más allá de las consideraciones legales, porque evidentemente institucionalmente es un tanto distinta la situación de la Cámara, ella siempre puedes excusarte por varias razones, como puede ser el postnatal. Ella quiso hacer un gesto político de estar, lo que me parece a mí absolutamente exagerado, de estar con la guagua, como lo hace. ¿Ah? Pero mira, a mí lo que más me impacta este debate, y déjame ponerlo en otra línea, porque claro, te dicen el allanamiento, la realidad de carabineros, o perdón, de investigaciones, y yo a varios de mis amigos de izquierda le he dicho, ok, hagamos una cosa, supongamos que te acepto tu teoría, de que todo es todo tu mal. Ya, ok, supongamos que te la acepto. Bueno, vamos a la segunda pregunta, que es la importante. ¿Qué te parece a ti que la presidenta de la Cámara de Diputados, dos instituciones constitucionales como son el Ministerio Público y el Tribunal, porque tiene que autorizarlo, hayan dicho que tenían que incautar todo lo que había en tu casa? O sea, incluso aceptando, a mí me parece que esto ha sido mucha parafernalia para evitar la discusión de fondo. Y es la educación que hoy día, sin duda alguna, justificaba una acusación o una moción de censura. ¿Qué nos parece como país? Que la protocolarmente tercera o cuarta autoridad del país, porque siempre hay una discusión de si el presidente hace o no, pero ok, voy a ponerle la cuarta autoridad del país. ¿Te parece adecuado que esté bajo esta situación? Entonces, yo le diría a mis amigos de izquierda, si quieren que le aceptemos de que pudo haber sido imprudente, inadecuado, yo creo que todavía hay mucho que nos expliquen, yo no creo que haya sido intencionada la actuación de investigaciones, probablemente no tenía ni idea de que en ese momento estaba ocurriendo el parto, digamos, pero más allá de eso, incluso aceptándote, ¿no? Vamos a la pregunta de fondo, la realmente relevante. ¿Te parece a ti que la cuarta autoridad del país pueda estar sometido a un proceso de una investigación que dos autoridades independientes constitucionales, el Poder Judicial y el Ministerio Público, consideraron, que son los que tienen además esa tarea, consideraron que era adecuado ese tipo de gestiones? Y ahí hay silencio. E incluso esto de ir a la Corte Interamericana por tus derechos humanos, pero perdón, tú eres integrante, una de las dos jefas de del Poder Legislativo, y tienes que respetar la forma en que actúan otros poderes del Estado, como en este caso el Poder Judicial y el Ministerio Público. Entonces, a mí me parece todo esto que se ha ido haciendo un verdadero parafernalia, fuegos artificiales, de hechos importantes de dilucidar concretamente. Pero ir a concurrir hoy día con la guagua a la sala, estar en la sala, yo me dificulto, yo no soy especialista, pero dificulto que era una necesidad de apego o una necesidad o otras necesidades. No, me parece, tiendo a pensar más que era una situación de imagen, como muchas veces lamentablemente vemos en la cámara, y negativamente. Yo, uno de los cargos que más recuerdo con afecto en mi vida profesional, haber sido presidente de la Cámara de Diputados, por tanto le tengo un respeto gigante a esa institución y a ese cargo, y hay momentos muy muy duros ahí. Bueno, pero lo hoy día me parece un ladrillito más en una mala conducción, y donde le insisto a todos nuestros oyentes, si el punto, partiendo de la base que puede haber necesidad de explicar y que la situación del parto en relación a la actuación de investigación, sí, está bien, pero lo grave y lo realmente todavía sin respuesta, porque la presidenta de la cuarta autoridad política del país está sometida a esto y parece que no pasa nada.
Lo que dice Rodrigo es el tema de fondo, o sea, el tema de fondo que el Partido Comunista se va encargando de sacarlo de la palestra, creo yo. O sea, el tema de por qué estamos investigando esto, qué tanto influyó Carol Cariola en las decisiones de ir así, qué tanto sirvió la Municipalidad de Santiago como caja pagadora al Partido Comunista. Eso es el tema de fondo. Pero el Partido Comunista también es especialista en desviarnos la atención. Y la defensa de Carol Cariola nos está llevando a esto, o sea, es inevitable preocuparse también de las otras aristas. Por ejemplo, el tema de ir con la guagua en brazo, que además ahora le aumentó los días porque nació hace una semana, pero ahora tiene 9 días según Carol Cariola. Nació el 3 de marzo, pero tiene 9 días la guagua. Lo encuentro de una irresponsabilidad. Yo creo que deberían salir las instituciones de derechos humanos de los niños, de los recién nacidos, a abogar por los derechos de esta guagua, a no estar en una sala con 200 personas. Pero si eso es muy grave, las guaguas chicas no salen de las casas, a lo más salen a tomar aire cuando a lo mejor en Dinamarca podrán salir con frío. En Chile la sacamos cuando hay calorcito, pero a una sala con 200 personas, no, la familia que estaba en la sala de parto, porque qué manera de decir parto estos últimos días, realmente el trabajo de parto, bueno, estaba en la sala de parto, la familia completa, no había nadie para cuidar a esa guagua. Entonces creo que la utilización de su hijo para ponerse en una postura de víctima llega a ser patética, es demasiado evidente, demasiado de manual. O sea, yo creo, espero que no le resulte y que la gente no empatice con ella solo por tener a su guagua en brazo. Y la defensa politizando también, tratando de llevar a la política, al Ministerio Público y a la Policía de Investigaciones. A mí me parece grave. O sea, ellos están tratando de invalidar cualquier actuación de nuestra Policía de Investigaciones o de Fiscalía, dándonos por distintos personeros, digamos, mándonos a sus versiones de que esto es una utilización política, lo cual me parece grave. Incluso el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, opinando lo mismo acerca de su compañera de partido, porque hay una defensa férrea.
Este tema nos obliga también a preguntarnos genéricamente, ¿no? ¿Hasta qué punto la efectividad del Estado de Derecho, que pasa por notificaciones, ¿no es cierto? Este tipo de diligencias judiciales, ¿no? Como el allanamiento e incautación de celulares, etcétera. ¿Hasta qué punto la efectividad del Estado de Derecho tiene que acomodarse a las circunstancias excepcionalísimas de las personas afectadas? Porque en este caso, ¿no es cierto? Carlos Cariola ya estaba en trabajo de parto, su departamento.
Dale, con el trabajo de recuperación. Estaba teniendo a su hijo. ¿Por qué estamos hablando de las horas de trabajo de parto de Carlos Cariola? ¡Qué horror! Ya, perdón.
Pero podemos imaginar.
El punto porque. Perdón.
Quería decir el punto de que
uno puede entender, o sea, la preocupación de las personas, o puede entender válidamente, más allá que la Magdalena se canse, porque en realidad estamos todos cansados de escuchar el tema, de ese tipo de afirmaciones. Uno puede entender eso. Pero ok, aceptemos eso, aceptemos que la gente entiende. Pero vamos al fondo. ¿Eh? Y vamos al fondo de que esto no es una investigación por una cosa menor. Esto es una investigación que involucra recursos públicos de un municipio, que es el municipio de Santiago. Y como muchas otras ocasiones, cuando hablábamos, ¿te acuerdan de los casos? O sea, ha hablado tanto de los casos de las fundaciones. Entonces hay que, como dices tú muy bien, profe, hay que velar por el funcionamiento del Estado de Derecho, y hay un debido proceso, hay notificaciones, hay decisiones que se toman, y claro, puede haber sido una circunstancia excepcional, pero el Estado de Derecho debe seguir funcionando como funcionaría para cualquier persona, ¿eh? no, ni nos enteramos probablemente de la cantidad de ocasiones en que hay incautaciones, allanamientos, en que hay situaciones que están complejas, o que hay alguien que está enfermo. O sea, imagínate si ahora tenemos que empezar a tener todas estas consideraciones. Más allá, insisto, de que puedo comprender humanamente.
Es lamentable, la decisión, obviamente.
No, por supuesto, pero, claro. Pero imagínate, Magdalena, el día de mañana llega alguien a incautación por un tema de narcotráfico, ¿eh? Otra, a una casa. No, sabe que justo la persona está enferma y está muy gravemente enferma.
O que, mañana tiene guagua, mañana empieza mañana el trabajo de parto. Entonces, imagínate, pero se tiene que mañana. Sí.
Claro, ese, incluso, insisto, en comprendiendo humanamente, o incluso sí, en un momento dado podría haber sido todo ocho, sí, perfecto. ¿Ah? Pero yo creo que acá además muchas más cosas que indicar. Si el fiscal, el tribunal autorizó, el fiscal consideró y la policía consideró que esto era necesario hacerlo, a mí me parece absolutamente respetable. Ahora, cuando ya entran en teorías absolutamente brutales, como esto es violencia obstétrica, yo creo que es la primera vez que se usa esto para una actuación judicial como concepto. ¿Eh?
No deja de ser paradójico en un gobierno abortista.
No deja de ser paradójico.
Ni siquiera, o sea, de todas maneras, pero de paradoja y de pastelito, porque tú usaste el pastel al principio, este gobierno nos tiene muy acostumbrados.
Oye, llegamos al final de nuestro segundo bloque, lo cual no significa que no quede todavía mucho que conversar. Nos vamos a ir a comerciales, pero no se despegue de la 92.1 aquí en El Pizarrón con el profe Luis Silva, Rodrigo Álvarez y Magdalena Miller. Ya nos escuchamos.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Tenemos una invitación muy especial para esta tarde a las 6. En el Rompecabezas, edición con el presidente de la República, con Gabriel Boric, en vivo y en directo, 18 horas, no se lo pierda.
Pedro Carcuro entrevista al presidente de la República, Gabriel Boric Font, en exclusiva al cumplirse 3 años de su gobierno. Hoy, a las 18 horas, en El Rompecabezas, por Agricultura y Agricultura TV.
Otra vez en un taco.
Es momento de darle un giro a tu día. Prueba el Lipton Ice Tea y siente cómo cada sorbo te refresca y llena de sabor. Con Lipton Ice Tea, dale un toque de sabor a tu vida.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao, 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Llega a Chile el evento más esperado, Banco de Chile Santiago Premier Paddle P1, del 24 al 30 de marzo en San Carlos de Apoquindo. Vive la emoción del circuito profesional de paddle con los mejores jugadores del mundo. Compra tu entrada en Punto Tickets con los mejores beneficios de tus tarjetas del Chile y sé parte de esta experiencia única. No te quedes fuera. Banco de Chile, el Banco de Chile.
3 razones para ser parte de Diplomat Circle. Primero, porque aquí no encontrará simples servicios, sino experiencias diseñadas para usted. Segundo, porque pertenecer no es solo un privilegio, es una llave que abre mundos exclusivos. Y tercero, porque Diplomat Circle no es para cualquiera, es para quienes saben reconocer la excelencia. Permítanos demostrarle por qué esta es una sabia decisión para comenzar el 2025. Conversemos en diplomatcircle@cheraton-medio-ssl.cl.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
Heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? Yo me muero con el calor.
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado. Caligan, el agua que amas.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí al tercer y último bloque del segundo programa, este El Pizarrón, que se inauguró ayer 10 de marzo.
Nos ha ido bien.
Oye, ¿podemos contar lo que acaba de pasar en estudio? Porque Rodrigo está lejos, fue una experiencia chora.
Nunca la había vivido.
Yo tampoco. Bueno, como ustedes ya saben, el presidente Boric va a estar...
¿Te puede contar o no?
Sí, supongo que sí, si no nos cortan el micrófono. Pero
sí, no tiene nada de malo, está bien, no. Al contrario, sí, habla bien de presidencia.
Bien de presidencia, sí. Porque, bueno, como ya les contamos, aquí a las 6 de la tarde va a estar el presidente Gabriel Boric, va a ser entrevistado por Pedro Carcuro, y va a ser entrevistado, entiendo, en este mismo estudio que ahora estamos usando.
Ahora sabemos que va a ser en este mismo estudio.
La entrevista es en vivo. Y este es el estudio de los programas en vivo. Y resulta que en el intermedio se nos abre la puerta y el personal de GOPE con un labrador negro.
Muy lindo.
Muy bonito, muy simpático, revisando aquí la sala, oliéndolo todo.
No encontró nada sospechoso en mi cartera.
Se detuvo en la cartera.
Sí, y no tengo nada, te prometo. Ni un sandwichito, ni un chocolate, nada.
Ni chocolate tiene la mayoría.
Sí, pero ahí se detuvo. Entretenido, una experiencia interesante y además me parece bien. O sea,
bueno, que habla de la preparación con la que se trabaja para recibir al presidente.
Sí, algo que funcione bien en el gobierno, y a mí me alegra.
Bueno, esto yo lo pondría como un funcionamiento del Estado, para distinguirlo del gobierno.
Verdad.
Una distinción que, por lo menos mis alumnos de Constitucional 1 van a estar en condiciones de...
Tú sabes que es la única vez que casi me eché un examen en la universidad por confundir gobierno y Estado. No se me olvidó nunca más en la vida. Un saludo para Joaquín Villarino, que me hizo sudar la gota gorda.
Bueno, y a ver si en el chat que nos están acompañando ahora en vivo pueden explicar a todos los que están ahí la diferencia entre Estado y gobierno. Lo buscan en inteligencia artificial. Oye, antes de pasar al próximo tema, queríamos saludar a Carolina Mendoza, que nos está acompañando en vivo por YouTube, Sergio Montero, una grande, Magdalena, el profe Silva da lo mismo, la Magdalena.
Bien, gracias. Y, ¿Carolina era?
Harry Valladares, sí. Ya. Y José Fabicuña. Saludos a los cuatro allí, además de todos los que nos acompañan. Ayer estábamos, como contamos, Rodrigo, estrenando este programa cuando se interrumpe por un comunicado del Departamento de Prensa anunciando la renuncia de Maya Fernández y Miguel Crispi, ¿no? Vamos a conversar de qué significa. Yo no creo haberlo dicho ayer, y si me repito me perdonan, pero para mí es evidente que la renuncia se le pide, una renuncia que debía habérsele pedido hace mucho tiempo. Yo supongo que ya se colmó la gota de frentes que este gobierno tiene sobre la mesa, y dijo, oye, mira, por favor, este incendio, saquémoslo de la Moneda, ¿no? Maya, que enfrente los distintos escenarios, ¿no? Porque tiene una acusación constitucional, podrían presentarse otras, había una querella penal, de hecho, ¿no? Pero en este caso creo que era contra el presidente Gabriel Boric por haber autorizado esta operación. Pero sacar esto de la Moneda es demasiado incómodo, y para mí significa también de algún modo admitir que el escenario es muy, muy oscuro para la ministra. Muy oscuro en el sentido, ya lo hemos dicho, en que el texto de la Constitución literalmente no deja margen para que la acusación sea rechazada.
Antes de la explicación legal y constitucional de Rodrigo, que va a ser mucho mejor que la mía, es tan evidente el error, que yo no creo que haya sido muy error, sino que fue, no creo que haya faltado intencionalidad en esa decisión de compra que nos enteramos el 31 de diciembre, además, del año pasado. Es tan evidente que hasta una simple y banal periodista como yo puedo leer el artículo constitucional y ver que no se puede suscribir un contrato con ministros de Estado, entre el Estado y los ministros y personeros, porque tampoco la senadora.
No, entonces, la senadora tiene una regla propia.
No había ni una interpretación, Rodrigo, no había ni un lugar a dudas. ¿Por qué nos salió Maya Fernández? ¿Qué tanto compromiso había el presidente Boric con una ministra que había faltado flagrantemente a la Constitución? No una ley desconocida por ahí, de un código, de no sé dónde. No, al texto constitucional. Lo mismo para Isabel Allende, una vieja política, vieja como adjetivo, digamos, una antigua política, que me imagino que tendría que saber todos esos artículos del revés y el derecho.
Mire, absolutamente, y para recordar un hecho, Isabel Allende fue presidenta de la Cámara de Diputados y presidenta del Senado. Imagínate. Son escasos los chilenos que han tenido ambos cargos, escasísimos. Y Amaya Fernández fue presidenta de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, de instituciones en que tú sabes todo esto. No solo fuiste un diputado, fuiste presidente de la Cámara de Diputados, fuiste presidente del Senado, y muchas ocasiones tienes que ayudar al cumplimiento de la aplicación de la Constitución, de las leyes, del Estado de Derecho. Entonces, esto es realmente muy grave. Y si te agrego eso, y es una de las cosas que el profe hablaba de sus alumnos, yo también se los digo a varios de los míos, imagínense por un tema de responsabilidad profesional, la cantidad de abogados que visó esta operación antes del escándalo. Y es una muestra de una irresponsabilidad gigantesca en el ejercicio de la función pública, que como bien decía el profe, hay que separar Estado de gobierno, pero yo lamentablemente creo que en Chile los dos se han ido debilitando los últimos años en la calidad de nuestro Estado y, por supuesto, para qué decir, en la calidad de nuestro gobierno.
Oye, visado pero y advertido, por Rodrigo, pero, advertido también. Claro, no. Ahora hemos sabido que pero, se advirtió en todos los tonos.
No, por supuesto. O sea, se advirtió por varias personas. Hay que chequear bien qué es lo que advirtieron, cómo advirtieron. Pero precisamente iba a ver eso. A mí lo que más me preocupa en esto es que esto, a mi modo de ver, es una muestra más de ese voluntarismo brutal con que actúan los que nos han gobernado. O sea, yo creo que acá, esto pasa en muchos otros gobiernos, ¿ah? Que cuando el presidente quiere algo, hay que tener bastante personalidad para decirle no. Pero que yo creo que en este gobierno, donde hay tanta veces un poco de frivolidad y responsabilidad, donde no creo que ninguno se haya destacado por estudiar en profundidad los temas constitucionales, los temas de derecho, se les pasó la mano. Si esto es una brutalidad muy grande, como dices tú, una responsabilidad que quedó establecida desde el día uno. Claro, hemos ido agregando una cantidad de antecedentes que cada vez más nos hacen asombrarnos. Los 100 millones de pesos extra de valor. Si eso es una vergüenza, que incluso tenga que salir a decir personas del propio gobierno ahora, decir, fue una situación mal manejada por la familia y por el gobierno. U otros tengan que decir, en realidad eso se manejó mal, lo del peso, pero si todo se manejó mal. Que más encima ahora sepamos que la idea era un comodato. Es decir, que le devolvían la casa a la fundación que era manejada por la misma familia que la vendía.
Yo te la compro, te pago y te la devuelvo para que tú la administres. Es realmente una vergüenza.
Exactamente, sí, esto es un desastre de proporción. Entonces, ¿pero qué pasa? También con ese voluntarismo que han demostrado, defienden porque ya va a pasar. No, si viene el verano y en el verano va a pasar. No pasan las cosas. Porque las cosas graves hay que seguir persiguiéndolas o tratando de terminar. Entonces termina esto ayer. Ojo que yo creo que acá todavía el propio presidente tiene explicaciones que dará, porque él es el que anuncia las compras. En ese voluntarismo muy, muy especial que tienen de confundir los recursos públicos con sus objetivos. ¿Ah? O sea, yo creyeron que era bueno comprar las casas de Elwin y de Allende. Y el presidente Boris insistía porque es una gran figura sin duda alguna para él. ¿Ah? Pero entonces vamos a comprar todas las casas de los presidentes.
Claro.
Porque yo creo, si es por un tema de Estado, ¿vamos a tener que comprar la casa del presidente Piñera también? ¿O la casa del presidente Lagos?
Yo sé que
¿por
eso
qué? Porque si es una política de Estado, me parece, ok, vamos a tener una política del Estado. El Estado podría definir, sabe que todo presidente tendrá su fundación.
Y su estatua.
Donde además el Estado le entregará recursos y le comprará la casa. Pero me parecería ridículo, pero eso es lo que se hace. ¿Y por qué se hace en este caso? Porque son percepciones del presidente Boric. El presidente Boric define que él cree que esto es muy importante para el país. Entonces yo creo que necesitamos muchas mejores explicaciones. Y cuando todos lo hacen mal, cuando además parece que hay avisos, cuando terminan saliendo las ministras, cuando terminan saliendo las autoridades de todo, y siguen insistiendo. Y más encima ayer, no sé si ustedes fijaron, y por eso creo que es correcto la decisión de continuar con la acusación constitucional, más encima pretenden decirnos ayer en todos los comunicados que no tienen nada que ver con la cárcel, con la casa. Que lo que tiene que ver es una evaluación, proyectos personales, decisiones de gobierno, etc.
Yo
lo mismo
que
pasa, mira, y solo para terminar en este punto. A mí me parece, sobre todo los que nos están escuchando, porque de repente confunden las responsabilidades. No, si acá ni siquiera estamos hablando de responsabilidades penales, no estamos atribuyendo delitos, eso será matido de investigación de los tribunales, ni siquiera responsabilidad civil. Lo que estamos hablando de algo tan básico para el buen funcionamiento de un Estado como responsabilidad política. Y ese es el caso de Crispi, por ejemplo. El jefe de asesores, que se le pasa, y está muy poco claro cómo intervino el caso Fundación. Que se le pasa el caso Monsalve y se niega a contestar y usa una mala excusa porque no le estás pidiendo que divulgue información reservada de abogado, estás diciendo que diga lo que él como asesor, que es su pega, hizo. Y en tercer lugar se te pasan cosas como la casa de Allende y te demoras 3 meses en renunciar.
Oye, pero fíjate que lo que antes de pasar a Crispi, vas a pasar a Crispi.
No, en este país.
No, lo que Rodrigo identifica como voluntarismo, yo
Lo entiendo, lo respaldo, pero fíjate que a mí se me viene un adjetivo antes que ese, que es frivolidad. Es frivolidad. En el fondo, yo veo aquí un grupo de personas con muy poca experiencia, que de alguna manera han experimentado que las puertas se han abierto ante lo que han pretendido, y por lo tanto, toda esta tradición que cuaja en protocolos, que cuaja en leyes, ¿no es cierto?, en instituciones, no tiene historia, no tiene entidad, no tiene, y pueden pasar por encima de ellas sin pedir permiso y sin pedir perdón, creyeron. Porque evidentemente que la experiencia, ¿no? A propósito de lo que conversábamos en el primer bloque, ¿no? Sobre si el presidente debe hablar o no debe hablar, es evidente que su propia experiencia la ha enseñado cuándo es mejor callar. Pero quería continuar con lo que dijo Rodrigo al pasar, ¿no? Yo creo que hay que seguir adelante con la acusación, porque se ha cuestionado ahora, bueno, si la ministra renunció, ¿para qué seguir adelante? Lo primero que quiero recordarle a todos nuestros auditores es que una ministra de Estado puede ser acusada hasta 3 meses después de dejar el cargo. Esto es lo primero, es decir, no tiene que estar en el ejercicio del cargo para ser acusada. Recordemos el caso del ex ministro del Interior Andrés Chadwick en 2019, él fue acusado después de haber dejado el cargo, por lo tanto no hay ninguna dificultad.
Y puede haber consecuencias graves, porque si la acusación es aprobada, hay 5 años
de inhabilidad para cualquier cargo público.
Claro, entonces nos da lo mismo, se fue el gobierno, entonces no la acusemos. No tiene, para mi gusto, no tiene nada que ver. Si no, está en el gobierno, no está, digamos.
Mucho más allá de la carga simbólica de acoger la acusación constitucional contra Maya Fernández, está el hecho de ahorrarle al Estado la posibilidad de que una persona que se ha conducido así, con ese grado de irresponsabilidad, porque aquí quiero señalar también unas palabras de ella, textuales, dice: el proceso no fue bien llevado y eso lo lamento. Yo quiero subrayar, este proceso nunca debió haber existido. Este proceso no había forma de llevarlo bien. ¿No? Es decir, una ministra de Estado simplemente no puede celebrar un contrato con el Estado. Punto. No hay manera de conducir bien un proceso que lleve ese resultado. Por lo tanto, aquí no es que el proceso haya sido mal llevado, ¿no? No es impericia de los abogados el haber hallado un camino menos... No se podía.
Por eso es inexplicable que no haya salido antes, independiente de que esto viene de arriba, digamos. No me cabe duda que fue Gabriel Boric, de hecho, llevaba su firma el contrato.
Y fue el mismo presidente el que pidió que se acelerara la gestión para poder hacer la compra ejecutando el presupuesto del 2024. Esto era clave también.
Claro, pero en el
porque
momento...
Porque si no, no había plata.
En el momento en que esto sale a la luz, es inexplicable que la propia ministra no haya salido. Por eso yo me pregunto qué habrá detrás de esta no salida, pero... A pesar de preguntármelo, igual me alegro. La verdad es que dejar de tener a una ministra comunista y con acento cubano a cargo de nuestras Fuerzas Armadas, a mí me alegra. Independiente de que Adriana del Piano ha pasado por miles de cargos públicos, no sé si sabrá algo de defensa, pero me alegra sobremanera no tener al Partido Comunista a cargo de nuestras Fuerzas Armadas.
No eres la única, Maida.
Exactamente. Menos con acento cubano, que me perturba profundamente.
¿Y Miguel Crispi?
Miguel Crispi se nos fue sin irse de tarro.
Sin despedirse.
No se despidió de nadie, se mandó a cambiar, que dejó a Miguel Mellado, que le salía el presidente de la comisión, que le salía humo por la cabeza, y renunció. ¿Qué hacemos con la información de Miguel Crispi? Miguel Crispi es el cerebro detrás del caso Convenio, no me cabe duda. Sabe cuál. Toda la información que le pueda concernir a Gabriel Boric, ha sido hermético, no ejerciendo su derecho a guardar silencio, ha descolaborado, incolaborado, todas esas palabras inventadas que se me están ocurriendo en el momento, pero en el fondo no ha dado ni una luz, ni una ayuda a las comisiones que lo están investigando por su rol en todos estos casos truchos, digamos.
Quiere decir que la renuncia, corrígeme, Rodrigo, si me equivoco, pero la renuncia de Miguel Crispi no lo exonera de ninguna responsabilidad judicial que pudiera involucrarlo en particular en el caso Convenio.
No lo exonera ninguna, ni siquiera de la mayoría de sus responsabilidades administrativas, porque entiendo que iba a haber varias acciones exigiendo explicaciones de su comportamiento y espero que la hagan, sí. Insisto, pero me insisto en ese punto de moverme del esquema para la mayor parte de las personas clave. Ni siquiera estamos hablando de todas las responsabilidades penales, todas las responsabilidades civiles, responsabilidades administrativas. Basta con algo que es necesario para el buen funcionamiento del Estado, que es la responsabilidad política de sus autoridades. De hecho, y tú lo sabes mucho mejor que yo, Luis, por eso hay juicios de naturaleza política en que el estándar no es el penal, no es el administrativo, es de tu responsabilidad, que es similar a la responsabilidad que tiene cualquier chileno en el ejercicio de su cargo. Acá tenemos al jefe de asesores que se le pasó algo tan brutal como el hecho de que no se podía comprar una casa, o que se le pasaron un montón de cosas en los casos convenios, fundaciones.
Y el caso Monsalve, perdón, Rodrigo.
Eso te iba a decir a ese punto. Insisto, en el caso Monsalve. No, yo creo que acá es importante. Mira, a mí, como ustedes saben, a mí me encanta la historia, pero esa no es una pasión compartida por mucha gente. Entonces, para mí hay que estar recordando. Acuérdense, ellos, la información que tenemos es que se informa en un lunes del caso Monsalve. El ministro, el subsecretario incluso va al Congreso a defender políticas del Congreso, y el jueves tienen que pedirle la renuncia 4 días después. ¿Por qué? Porque sale en
un
diario La Segunda. O sea, entonces tú tienes un jefe de asesores que parece que no tiene idea de lo que el concepto de responsabilidad política, ¿eh?, o el concepto de responsabilidad de tu gestión, porque no le dices al presidente, sabe que parece que es una mala idea prestarle un avión de policías para que vaya hasta Concepción.
Ahora,
parece que una mala idea quedarnos callados, parece que una mala idea que representa al gobierno en la discusión del presupuesto y que los diputados se empiecen a enterar por su tweet.
Porque yo creo que no es mala idea para ellos, de hecho. Yo creo que ellos se están sirviendo del Estado.
De repente yo creo que no entienden nada de nada.
Ahora, importante recordar que la responsabilidad política que tiene un asesor del segundo, o el jefe de asesores del segundo piso, no se puede hacer efectiva. No hay un mecanismo para hacer efectiva esa responsabilidad como si la hay respecto de el presidente de la República, los ministros de las Cortes de Justicia, los ministros de Estado, los comandantes en jefe, etcétera. Hay una serie de altos cargos que tienen que responder políticamente a través de la acusación constitucional o juicio político. El jefe de asesores del segundo piso no conoce un mecanismo para hacer efectiva esta responsabilidad política. De hecho, uno podría decir que esta responsabilidad se hace efectiva con su renuncia. Es evidente. Exacto. Que renuncia por la presión política, en particular ejercida, probablemente sea la gota que rebalsó el vaso en esa sesión de la comisión que terminó con Mella con las mechas.
Bueno, echando, es que corrígeme, pero este cargo se fue naciendo con los años de democracia. Este cargo no, en el gobierno de Elwin no existía como públicamente este poder en las sombras, que era la rulé con Piñera o ahora Crispi con Boric. Se fue dando con Bachelet. Yo creo que empezamos a hablar del segundo piso.
Interesante lo que tú haces, porque me tocó dar una charla una vez de este tema, que son los segundos pisos de gobierno y su asesor. Tú tienes toda la razón, el presidente Elwin casi no tenía nadie. El presidente Frey tuvo muy poca gente. El primer gran caso es, y cada segundo piso ha sido distinto. ¿Te acuerdas del de Lago? El de Lago era Lara, Rubio, gente muy potente intelectualmente, que estaba, yo creo que estaba más dedicado a pensar.
No figuraban.
Un objetivo de país, ¿no?, mucho más similar a la visión de Lagos. Hubo otros que eran una oficina extraordinariamente ejecutiva, como Piñera 1, ¿eh?, que eran un mecanismo absoluto de administración y de control y de exigencia a los ministros. Este caso ha sido a mí, y cada vez con más recursos, y cada vez a veces más complicando la vida de los ministerios que ayudan.
Oye, lamentablemente.
Pero solamente una cosa muy, muy breve, Luis, porque es cierto lo que dices tú, y tú eres el que más sabe. La responsabilidad política la ejerce a través de un juicio político. Pero yo, cuando digo responsabilidad política, voy a algo incluso más profundo, que es cuando tú te das cuenta de que has hecho muy mal tu trabajo. Y podéis, por responsabilidad política con el Estado, con tu presidente, con tu gobierno, tienes que ir. Y no demorarte la cantidad de meses que están demorando.
Oye, lamentablemente llegamos al término de el programa de hoy, al Pizarrón, con el profe Luis Silva, Rodrigo Álvarez y Maida Miller. Solo leer el saludo a Rodrigo Hidalgo. Gracias, profe, por tener a la gran Maida Miller. Necesito verla con igual frecuencia que respirar para vivir.
Ah, pero por favor, ese piropo, Rodrigo Hidalgo, muchas gracias. ¿No fue bien Luis Alejandro Silva o no?
Siempre ¿sí? No irá bien.
Ya, qué bueno.
Oye, quiero agradecerte,
bueno.
Rodrigo Álvarez, que nos haya acompañado. Maida Miller, por supuesto. Quédese en sintonía ahora. Recuerde que a las 6 de la tarde Pedro Carcuro entrevistará al presidente Gabriel Boric. Nosotros aquí a las 4 de la tarde nos escuchamos mañana en la 92.1. Que tengan unas buenas tardes.
Buenas tardes.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.